How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind.
Buenas tardes a todas las amigas y amigos de que nos siguen semana a semana por Radio Cultura en Una Mirada del Mundo. Juan Raúl Ferreira, desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, de esta patria grande latinoamericana. Vamos a hacer el análisis que hacemos todas las semanas, pero yo siempre empiezo anunciando un invitado de lujo. Y tengo el privilegio de que creo que nunca los he fallado. Pero esta semana tenemos un invitado muy especial. Antes de presentarlo, repasamos rápidamente, después de haber oído los titulares de la BBC, la noticia del día, de la semana, del mes, lamentablemente, es el incremento de tensiones entre Estados Unidos y Rusia a raíz del conflicto que se desata, conflicto diplomático, que se desata a partir de que se invita, Occidente invita a Ucrania a integrarse a la OTAN. Bueno, por Ucrania, Rusia ha sufrido muchas intervenciones. La rusa zarista, la de Napoleón, que perdió por el frío, no por la cantidad de hombres que introdujo. La Unión Soviética, por la intervención de Hitler, que perdió también por razones similares a la de Napoleón. Entonces, parece, yo no estoy justificando ni dándole la razón a uno y a otro. Digo, esa es la explicación de por qué Rusia le importa tanto si Ucrania está o no está en la OTAN. Porque ha sido la puerta de ingreso de todas las intervenciones históricas desde la época del Imperio Napoleónico. Repasamos titulares de noticias. Estuvimos comentando el derrame de petróleo en el Perú. Perú multa a Repsol con $122,000. La Organización Mundial de la Salud dice que para que podamos decir que dejamos atrás la pandemia, tiene que estar vacunada tres cuartas partes de la población del mundo, el 75%. Para hacernos una idea de lo difícil que es lograr este objetivo, digamos que en África, en 2 años de proceso vacunatorio, solo se ha llegado al 11% de la población. En Brasil, nuestro otro vecino, hablo como uruguayo, se ha disparado el tema totalmente. Bueno, lleva casi 2 semanas la huelga de camioneros en Canadá, también por el tema de vacunación. Y en China sale una declaración, después de la visita del presidente Fernández, sale una declaración apoyando la soberanía argentina en las Malvinas y el inicio de negociaciones de inmediato. Nosotros habíamos advertido que desde nuestro punto de vista a Argentina se le abría una nueva posibilidad diplomática a partir de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Por qué esto hacía que los países europeos y muchas potencias mundiales tuvieran las manos libres? Bueno, no es por casualidad que todos los presidentes del gobierno de España suscribieron una declaración en el mismo sentido. Bueno, a mí me fue difícil presentar al invitado de hoy, porque es una personalidad muy destacada. Yo creo que es un testigo privilegiado de la política exterior de América Latina, de Estados Unidos hacia América Latina y hacia el mundo, de la última mitad del siglo. Así de importante es el invitado que tenemos hoy. pero yo no puedo ocultar que es un amigo que no veo hace bastante tiempo. En los momentos más difíciles estuvo a nuestro lado. Estamos con Mark Schneider, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Yo a Mark Schneider lo conocí en el año 75 en un seminario que había en México, en Oaxtepec. Estaba el contador de Iglesias, estaba Orlando Letelier, habían figuras de ONG norteamericanas, pero nada me hizo pensar en ese momento que luego nuestras vidas iban a cruzar de tal manera que después de huir del Plan Cóndor en Argentina, yo me refugié en Estados Unidos. No era usual que exiliados de las dictaduras del Cono Sur se exiliaran en Estados Unidos. Y él en ese momento era el jefe del staff, de la secretaría, del equipo del senador Edward Kennedy. Y fue a lo largo de esos tristes y demasiado largos, valga la redundancia, 12 años, fue un colaborador, un amigo solidario con la causa de los derechos humanos. Además de haber sido jefe del staff de Kennedy, Mark Schneider fue subsecretario de Estado. Y allí se echó el tema de los derechos humanos al hombro y los latinoamericanos recurríamos a él muchas veces, y ese contacto hizo la diferencia. Nosotros sabemos que las ONGs, los centros de estudio, los lobbies tienen una influencia muy fuerte en la política de Estados Unidos hacia América Latina. Vamos a conversar con Mark sobre si esto también es cierto hacia otras partes del mundo. Pero como solemos hacer, vamos a recibirlo con una cortina musical. Y hemos seleccionado especialmente una canción que le habla a los americanos de su propio país. Esta tierra es mi tierra, por Woodrow Wilson Guthrie, conocido como Woody Guthrie en América Latina, un músico, cantautor de folclore estadounidense, prolífico, influyente. Fue conocido por su identificación con la gente común, con los pobres, con los oprimidos, así como una lucha incesante contra el fascismo y toda explotación humana. Hay algunas fotos muy reveladoras donde en su guitarra pone: esta es un arma contra el fascismo. Nació en 1912 en Oklahoma y murió en Nueva York en el año 67. Vamos a escuchar la música que hemos preparado para recibir a Mark Schneider en el día de hoy.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
Bienvenido, Marco, a nuestro programa.
Muchas gracias. Don Raúl, ha sido mucho tiempo. Me gusta de verte.
Sí, me pongo nostálgico. Le explicamos a la audiencia que además de un lujo de invitado para la radio, es el reencuentro de dos viejos amigos. Por cierto, nosotros nos hicimos amigos por el apoyo que tú le dabas a las ONGs que hacían lobby por los derechos humanos en América Latina, y a veces con resultados muy importantes. En el caso de Uruguay, se cortó la ayuda militar con la enmienda Koch. A raíz de la enmienda Koch, tú lograste que el senador Kennedy presentara con el diputado Harkin una enmienda para los préstamos multilaterales. La primera pregunta que yo te quería hacer es, esa influencia que tiene la sociedad civil americana y el Parlamento mismo sobre la política exterior respecto de América Latina, ¿la tiene también sobre la política exterior a zonas estratégicamente más importantes para Estados Unidos?
Sí, yo creo que la realidad es que tal vez empezó la importancia de la sociedad civil norteamericana en la lucha sobre derechos humanos. Y como Latinoamérica fue el centro de esta lucha durante las décadas 70-80, era allí que se veía la importancia del papel de la sociedad civil. Tienes que recordar de que toda la legislación sobre derechos humanos empezó en los 70s con las acciones de Don Fraser, de Tom Harkin, de Ted Kennedy, y para decir que la política exterior de los Estados Unidos tenía que respetar derechos humanos y que no se debe dar, por ejemplo, armas a regímenes militares que habían violado las constituciones de sus propios países. Y de ahí empezó. Entonces, eso también tenía eco en la política exterior relacionado, por ejemplo, a Filipinas, a Corea del Sur, y con Rusia. Inicialmente el enfoque fue lograr la salida de los judíos rusos que estuvieron discriminados en la Unión Soviética, pero tenía impacto, como digo, en distintas partes del mundo, sobre la cuestión de apartheid en África del Sur también. Y como yo tenía la oportunidad de trabajar para un senador, Ted Kennedy, que tenía esta cuestión muy de cerca, entonces por eso yo fui a Chile para hacer investigaciones. Durante el tiempo de la dictadura de Pinochet, y vi a gente que había pasado por centros de tortura, y vi en este momento como prisiones, cárceles en lo cual que como 15,000 personas estaban todavía. Y tú mencionaste Orlando Letelier. Bueno, Orlando estuvo en este momento en una isla que se llama Dawson, y solamente después empujamos mucho y fue dejado salir del país. Desgraciadamente el régimen de Pinochet lo siguió, lo mató, asesinó aquí en Washington.
Exactamente.
El primer acto terrorista dentro de la ciudad de Washington.
Yo recuerdo que cuando se produjo el asesinato de Letelier, bueno, yo venía escapando de un intento de asesinato a mi padre en Argentina, entonces me afectó mucho, aún más que el dolor que me causaba, porque lo conocía Orlando, etcétera. Pero en esa ocasión yo recuerdo que me citó un detective del FBI, fui acompañado de un amigo en común, Joe Eldridge, y este detective nos dijo que el plan Cóndor, Estados Unidos no iba a permitir que operara en territorio norteamericano. Y ahora uno ve los documentos desclasificados y efectivamente hubo un estate quieto del Departamento de Estado, que todavía era republicano, pero bueno, paró un poco la mano. Ahora, mi pregunta es, yo soy testigo directo de la influencia de senadores como Kennedy, como Abresk, incluso algunos republicanos como Jacob Javits, que también colaboraban cuando se trataba de temas humanitarios, derechos humanos. Pero esa influencia, cuando las ONG recurrían a gente como tú para buscar apoyo y respaldo, Por ejemplo, en este conflicto que tiene al mundo en vilo de Estados Unidos con Ucrania, ¿cuál es la actuación de la sociedad civil sobre este tema? ¿Qué posición tiene y qué está haciendo?
Bueno, en este momento yo diría que hay divisiones en el siguiente sentido. Muchos de los ONGs obviamente no quieren ver una guerra, y entonces se está empujando mucho para que se puede resolver la situación por medio de acciones diplomáticas. Yo creo que esa debe ser la ruta para cualquier persona con cualquier sensibilidad. No hace ningún sentido de entrar a otra guerra, especialmente con la historia que hemos visto durante nuestras vidas. Entonces, de empezar otra vez una guerra en Europa no hace ningún sentido. Ahora, yo creo que hay dos cosas. Una es que en tu introducción mencionaste a OTAN. Hay diferencia. En ese momento, todos dicen que Uruguay no tiene calidad para entrar a OTAN por los mismos requisitos. Uno. Segundo, OTAN tiene una constitución que dice que cualquier país que llena los requisitos puede entrar. Ahora, al final de la Guerra Fría, la terminación de la Unión Soviética, aún había sugerencia de que Rusia pudiera entrar a OTAN. Entonces, la diferencia en este momento es que Rusia quiere que haya una declaración formal como una ley que OTAN dice que en ninguna manera puede entrar Ucrania en el futuro. Y entonces ellos dicen no hay ninguna intención en ese momento, pero no podemos cambiar la constitución de OTAN. Y entonces Rusia tiene como 100.000 tropas o más en la frontera. Recuerdas que hace unos años tomaron Crimea y también pasaron lo que nosotros llamaría fuerzas paramilitares en algunos distritos en el este de Ucrania. A mi juicio, hay argumentos que al final de la Unión Soviética había una declaración de que Ucrania no iba a entrar a OTAN. Y ya estamos como 20, 30 años y no ha entrado, y lo que yo entiendo, no va a entrar. Ahora, la cosa básica al final es que tiene que resolverlo por medio diplomático y no por fuerza militar.
El presidente de Francia, Macron, viajó a Rusia casi que inesperadamente en medio de este conflicto. ¿Eso cómo lo interpretas? ¿Es una señal de que se quiere agotar toda la vía diplomática previamente?
Bueno, Macron tiene también, yo creo que sí. Primero, a mí no me importa si las razones incluyen razones políticas internas de Francia, porque él tiene elecciones. No me importa. Si resuelve la situación por acción diplomática, suerte y premio a quien lo hace.
Bueno, ¿y el resto de los aliados europeos han dado alguna señal en esta dirección?
Bueno, sí, es decir, todos han dicho de que quieren resolver la situación por medio diplomático. A la vez, todos dicen que si Rusia entra con fuerza militar para tomar parte más de Ucrania o ocupar Ucrania, va a haber sanciones económicas muy fuertes. En este momento, y creo, a la vez, alguna fuerza militar, no grande, pero va a haber gente que muere. No cabe duda. Eso es lo que tenemos que evitar. Que soldados rusos mueren, que civiles ucranianos mueren, se debe evitar eso. Y yo creo que este debe ser la influencia de Naciones Unidas, la influencia de todas las partes, de países europeos y otros. A mí yo creo que sería importante de que los países de América Latina tomen una posición que dice resuelva sin guerra con acción diplomática. A propósito, yo quería, sin no sé cuánto tiempo, pero quiero mencionar que Uruguay en los últimos 20 años, 30 años, tiene una historia de haber logrado al nivel más alto de los países democráticos, de los países que proteja los derechos civiles y el sistema de derecho. O sea que yo vi la semana pasada Transparencia Internacional había puesto Uruguay número uno en América Latina, pero más de eso, número 18 en el mundo, como 9 puestos más altos de los Estados Unidos. Yo creo que tiene que saber y respetar el progreso que ha hecho tu país después de una historia muy muy difícil que sabemos todos.
Tú sabes que yo integro la directiva de una fundación que se llama Ayuí Punto de Encuentro. Ayuí es el lugar donde Artigas acampó cuando previo a su exilio final, y la fundación Ayuí pidió una entrevista con el canciller, que se va a llevar a cabo la semana que viene. El canciller, por cierto, para los amigos y las amigas que nos escuchan en Argentina, fue embajador en Argentina. Cuando yo fui embajador en Argentina, fue mi jefe de gabinete, así que es un hombre muy vinculado a la Argentina, y le hemos pedido una entrevista exactamente para eso, para pedirle que la Cancillería uruguaya se pronuncie y haga un llamamiento. Uruguay está en este momento negociando un tratado de libre comercio con la República Popular China. Entonces, está en la noticia internacional necesariamente. Al mismo tiempo, a nosotros nos preocupa, no sé cómo lo ves tú, pero a nosotros nos preocupa que la República Popular China siempre respetó y miró para el costado la existencia de Taiwán como un país independiente, por más que no tiene reconocimiento internacional. Pero en Taiwán, por primera vez después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pierden los nacionalistas, el Kuomintang, ganan los independentistas. Entonces China está mandando señales en el sentido de que no va a tolerar la secesión de su territorio. Esto ha hecho que Estados Unidos mande armamento a China, y así que Estados Unidos en este momento está enfrentando a los dos otros poderosos al mismo tiempo. Gracias por tus comentarios sobre Uruguay, pero también debo de decir que estamos muy contentos de que en el conflicto con China Uruguay abrió un compás de espera, aunque tiene muchos intereses económicos creados en la negociación, pero le advirtió a China que suspende las conversaciones hasta que no haya una declaración formal de que no va a utilizar la fuerza para ocupar la provincia de Formosa, Taiwán o como se le quiera llamar. Pero bueno, en eso estamos, Marco. Volvamos al tema que hizo que nuestras vidas se encontraran y cuál hiciste tanto, es América Latina. La semana pasada creo que fue que el presidente Biden dijo: América Latina va a dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos para ser el jardín delantero. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo ves tú a la nueva administración respecto de América Latina? ¿Van a haber cambios?
Sí, yo creo que va a haber cambios. Ahora, por razones obvias, el enfoque inicial de la administración Biden fue en el Triángulo Norte y la relación con México, ¿verdad? Y con todo de la cuestión de migración, etc. Y yo creo que empezó diciendo que el problema son las condiciones que en los países que resultan en gente pensando que no tiene otra opción de salir de su país. Y entonces tiene que ver la manera de ayudar a los países de responder sobre salud, educación, empleo, todo que permite a una familia de ver que sus hijos pueden lograr algo en su vida. Y la otra cosa es que ahora yo creo que Biden está ahora pensando más sobre la región total, porque va a tener una cumbre en Los Ángeles en este año, en como 6 meses, 4, 5 meses, junio. Entonces, y allí tiene que recordar una cosa: el senador Biden, desde su inicio en el Senado, fue durante el tiempo de la violación de derechos humanos de los regímenes militares, y él tomó posición muy fuerte en el Comité de Relaciones Exteriores en contra de esas violaciones. Y aún yo recuerdo, yo estuve en una sesión con él interrogando a alguien nominado para ser secretario para América Latina, y porque el senador Kennedy no podía estar porque tenía que ir a un fúnebre en Massachusetts. Entonces me dejaron hacer la pregunta, y Biden fue muy clara en empujar de que los Estados Unidos tiene que estar al lado de derechos humanos. Entonces yo creo que él sí tiene los valores y preocupaciones sobre la región que son buenos.
Hoy los derechos humanos y el tema eje central de las relaciones de América Latina con Estados Unidos ha cambiado, porque por suerte el mundo ha cambiado, va cambiando. Entonces hoy los temas que eran importantes en aquella época, como las dictaduras, la tortura, los desaparecidos, bueno, afortunadamente hemos ido superando esos problemas. Hoy un tema que es social, es de derechos humanos, pero que afecta mucho las relaciones de Estados Unidos con América Latina, es el tema migratorio. ¿Cómo crees tú que se va a manejar este tema en los próximos años? ¿Va a haber un cambio respecto de la política tan agresiva que tuvo el presidente Trump?
Sí, yo creo, bueno, primero yo creo que ha hecho cosas para suavizar las implementaciones de las leyes que existen sobre lo que pasa cuando alguien sin papeles cruza la frontera de los Estados Unidos. Yo creo que hay muchas cosas que se debe hacer. Se debe ampliar mucho la posibilidad de gente llegar para trabajar y regresar a su país legalmente. En como 2000 había como 250 mil ciudadanos mexicanos violando la frontera sin papeles. Estados Unidos amplió la posibilidad para gente llegar temporalmente para trabajar y regresar, y entradas ilegales bajaron como 90%. Eso es lo que se debe hacer con los países de Centroamérica a la vez. Una. Segunda, yo creo que no cabe ninguna duda, tiene que ayudar a los países de mejorar las condiciones en los países. Ahora la situación de la violación de sistema judicial, la violación de respeto a la independencia judicial sigue de ser problema en Guatemala. Ha sido la misma cosa en Honduras. Ojalá el nuevo presidente de Honduras que quiere cambiar eso. Pero esas son las cosas que se debe buscar. No acción de los Estados Unidos solo, sino acción de la región. Y ahí donde yo creo que los Estados Unidos debe apoyar más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ver la manera de cada vez que se reúne, que no solamente sobre cuestiones de comercio, sino de qué podemos hacer para fortalecer la situación de democracia en los países.
Sabes que, Mark, tantos años sin vernos, sin conversar, el Uruguay en el año 2012 aprobó una ley que creaba la Institución Nacional de Derechos Humanos, en cuyo seno funcionaba la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman, el Mecanismo Nacional de Prevención, que prevé el Tratado contra la Tortura de Maltratos Inhumanos y Degradantes, bueno, todas las instituciones que prevén los tratados de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y yo tuve el honor de ser el primer presidente de la institución. Y ahí insistíamos mucho en algo que tú acabas de decir. No hay que esperar todo de afuera. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Ahora, respecto de la posición de Estados Unidos, yo te confieso que me sentí como con esto.
I lost you.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me...
Tuvimos un pequeño problema técnico imputable a que esta semana estamos cambiando en Uruguay el internet para la fibra óptica, y entonces en el proceso de cambio, pero nunca había sucedido en un programa, pero por suerte es con alguien muy amigo. No, yo te estaba diciendo que me sentí muy alentado cuando en un mismo día estaba Kamala Harris en Guatemala, creo, ¿no?, en algún país de Centroamérica, el secretario de Estado en Costa Rica. Después la vicepresidenta viajó a México. Entonces uno tenía la sensación de que después de que nos habían dado la espalda tantos años, bueno, empezábamos a estar en la agenda de Estados Unidos, sí, nuevamente. Y en esas reuniones, justamente, la vicepresidenta declaró en varias oportunidades que la mejor ayuda que podía dar Estados Unidos al problema migratorio es la asistencia económica para evitar que la gente sintiera la necesidad de emigrar. Sí. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando este tema?
Bueno, esa es una cosa que la propuesta durante la campaña de Biden era de 4 mil millones de dólares durante 4 años a los 3 países. El Congreso ha aprobado la primera parte de como casi 1 mil millones de dólares. Eso sí, aprobado en los comités, tiene que en las próximas semanas aprobarlo y Biden va a firmarlo. Pero eso va a pasar. La cosa es que lo siguiente, yo creo que a la vez tiene que ver, como tú dijiste, de que en los países tiene que tener mayor enfoque sobre las cuestiones del sistema de derecho, mayor enfoque sobre los problemas de las poblaciones vulnerables. En Guatemala, la población indígena sigue de ser excluida en muchos casos. Es allí donde los altos Verapaz, en los otros lugares, donde sale la gente. Y a la vez tiene que hacer más sobre el problema de los carteles de crimen transnacional que ponen en riesgo todos los jóvenes en esas áreas. Todo eso, yo creo que hay mucho para hacer, hay una agenda grande. Y a la vez yo creo que en América Latina en general, los Estados Unidos tiene que mostrarse abierta a pensar conjuntamente sobre los problemas de clima, de problemas del pandémico. Yo vi que ahora mencionaste algo sobre del porcentaje. Uruguay, lo que yo he visto, Uruguay tiene como 78% de la población vacunada. Chile 90%, Cuba 87%. Bueno, pero en otros países de Centroamérica mucho menos, y ni hablar de Haití. Entonces hay una agenda grande para resolver los problemas de inequidad en la región y a la vez los Estados Unidos tienen mucho que hacer adentro de los Estados Unidos con relación a problemas de discriminación racial, con problemas de equidad. Y nosotros también, eso es porque bajamos como 20 puntos en la percepción de transparencia internacional.
Y bueno, además ustedes tienen elecciones de medio término en noviembre. El proceso inflacionario da la impresión de que está influyendo en la opinión pública. ¿Puede cambiar la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y del Senado la elección interna? ¿Y cómo afectaría eso el margen de maniobra, el margen de acción del presidente Biden?
No cabe duda que los republicanos toman control del Congreso, va a tener un impacto grande. Y hay muy pocos distritos en la Cámara que tienen que cambiar. Yo creo que eso es el problema más grande. El Senado, aunque son 50-50, uno no se ve, pero eso implica que cualquier cambio cambia el control. Ahora, lo que hemos visto en los analistas políticos, aún con 50-50 parece que el Senado parece más estable. La Cámara es donde está el problema más grande y obviamente cualquier cambio en las reglas de las elecciones que reduzcan la posibilidad de las minorías a votar, eso reduce la posibilidad de que los demócratas mantienen su control. Y no cabe duda, eso tiene impacto sobre la capacidad del presidente. La única cosa de recordar, en términos del Congreso, hay una posición mayoritaria a favor de los planes de ayudar a los países de tratar las raíces de migración. O sea que no es una cosa de demócrata solo, es una cosa bipartisana de que tiene que ayudar a los países de tocar las condiciones internas.
¿Sabes, Mark, que un problema que yo veo para tener buenas relaciones Estados Unidos con América Latina tiene que tener interlocutores? Y este año es un año especialmente difícil en Estados Unidos, en América Latina, para este tema. Brasil, hay elecciones en noviembre. Todo parece indicar, porque los márgenes son muy grandes y todas las encuestas coinciden, que el presidente Bolsonaro no va a ser reelecto. Pero no solo eso, sino que el cambio va a ser muy brusco, porque las elecciones pasadas Bolsonaro fue electo con el presidente Lula preso y todo parece indicar que Lula va a ganar las elecciones. Entonces, de aquí a noviembre, Brasil está presidido por un presidente que se sabe que tiene los días contados. Después tenemos, en Chile asume un presidente fuera del sistema de partidos. Todos le decíamos la mejor suerte, pero hay un margen de incertidumbre sobre el tema. Al mismo tiempo, en Perú, el presidente de la República, el presidente Castillo, acaba de presentar, y lleva pocos meses en el gobierno, y acaba de presentar el quinto gabinete para que le apruebe el Parlamento. Es decir, la falta de gobernanza o de gobernabilidad en el Perú es tremenda. Estamos viendo todo esto, hay segunda vuelta de las elecciones en Costa Rica. Honduras es un buen ejemplo. Ganó la presidenta que actualmente ejerce el poder, pero cuando llegó el momento de jurar, no tenía ante quién jurar porque había dos mesas electas opuestamente de la Cámara de Diputados. Tuvo que jurar ante un juez penal. Entonces, toda esta movilidad que hay en América Latina genera también un problema de interés.
Bueno, yo no sé si estamos ya otra vez. Estamos ya funcionando otra vez.
Bueno. Y les pido mil disculpas, es un problema. Nunca nos había pasado, pero es un problema que se está dando por un tema interno del Uruguay.
Te pido yo entiendo la pregunta. Mira, la cosa buena es que los sistemas de los sistemas electorales están dando al pueblo en cada país la oportunidad de expresar su frustración sobre lo que existe. Quieren ver cambios. En Chile, como tú dijiste, ya tenemos al presidente Boric, que no representa ningún partido en el pasado. Tiene una convención constitucional que quién sabe lo que va a resultar. En Costa Rica, segunda vuelta, pero creo que allí es más probable que ex presidente Figueres gane, como tú dices, en Perú. Y la cosa, para mi juicio, sí, en los países hay una manera de quedar con respecto a la constitución y el proceso legal y respetar los derechos civiles y políticos de la gente. A mí no me importa si es la diferencia es entre Lula de la izquierda o, desgraciadamente, Bolsonaro no ha respetado totalmente a la constitución. No. Eso es lo que me importa, que respete la constitución. Si va a cambiarlo con procesos legales y con respeto a los derechos individuales. Y yo creo que para los Estados Unidos, voy a decir mi propuesta en este programa, que voy a escribir un op-ed, de que Biden debe ir a la toma de posesión de Gabriel Boric en Chile, especialmente para mostrar que a los Estados Unidos no le importa si es alguien de la izquierda, si fue elegido legítimamente por el pueblo en una elección libre y sin fraude. Y eso es lo que pasó en Chile, y yo creo que eso sería un mensaje, dado lo que pasó con Nixon y Allende, un mensaje importante. Yo tuve el honor de estar en la toma de posesión de Patricio Aylwin con Senator King. Y entonces ese es un momento en el cual sería un mensaje importante para los Estados Unidos. Solamente su presencia mostraría el cambio, que ya no estamos en la Guerra Fría.
Yo creo que sería una señal muy importante. El presidente del Uruguay, que tiene diferencias ideológicas notorias con el presidente Boric, ya anunció que va a concurrir. Y después nosotros tenemos un hito que yo me atrevería a decir que a esta altura trasciende los partidos políticos, que es el expresidente Pepe Mujica, que se ha transformado en un consultor de los presidentes de América Latina y fue invitado especialmente y va a asistir también. Quiere decir que van a ir representantes de todo el espectro político. ¿Sabes qué? Cuando Mujica visitó siendo presidente de Estados Unidos durante el gobierno de Obama, a raíz de los problemas de salud que él tiene, no puede abordar aviones con mucha frecuencia. Entonces se quedó, después de la visita, una semana más en Estados Unidos, con toda su delegación y con los periodistas, etc. Esta es una anécdota que yo nunca he hecho en el programa, pero en Uruguay es muy conocido. Y el presidente Obama ya había terminado la visita oficial, pero le pidió al vicepresidente Biden que los atendiera, que estuviera con ellos. Y Biden hizo un esfuerzo sobrehumano, pasaban muchas horas al día. Y yo siempre digo, Biden es el presidente de Estados Unidos que conoce más cantidad de uruguayos, porque toda esa semana estuvo en contacto con los periodistas, con los asesores y con el propio presidente Mujica, que sigue siendo un referente de mucho peso en nuestro país. Pero bueno, vamos a dejar, aunque es nuestro tema predilecto y es lo que nos hizo encontrar en la vida, América Latina. Tú ahora estás en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Cuéntanos bien qué es esta organización.
Bueno, este es un think tank. Y yo soy un consejero senior. Como soy un consejero senior al grupo de trabajo de la vicepresidente Harris sobre América Central. Soy un consejero senior a la Fundación Panamericana de Desarrollo. Entonces, yo trato de apoyarles en pensar sobre cuestiones como las relaciones con América Latina. Hemos llevado a cabo varios estudios eso es importante, hace como 3 años, 2 años y medio, dirigí un estudio sobre la cooperación sur-sur en el campo de anticorrupción en Centroamérica. Entonces, había en Chile y Uruguay fueron los 2 países de los cuales hicieron una historia de lo que habían logrado en las leyes, reglamentaciones, etcétera, en 5 distintos campos que los países de Centroamérica dijeron que son las áreas más difíciles: financiamiento electoral, impunidad y acción de sistema de justicia, compra del gobierno, compra pública, reforma en el servicio civil y manejo de evitar evasión de impuestos. Y entonces hicimos un estudio en el cual que Uruguay fue uno de los modelos, y yo creo que es una cosa que se debe hacer en muchas otras áreas, o sea que utilizar la experiencia, conocimiento de los países de América Latina para ayudar a otros países en la región.
Sí, tú sabes que mencionaste un tema que en Uruguay no existía y lamentablemente hoy es un problema muy serio, que es el del narcotráfico.
Ajá.
Uruguay empezó siendo país de intermediación, es decir, la droga se producía en otros países como Colombia, México, Bolivia, pero se exportaba a Europa vía Uruguay. Se introducía la droga en los containers de las commodities que exportaba Uruguay a Europa: soja, trigo, etc. Luego de eso pasó a ser un país de alto nivel de consumo, porque los servicios a los carteles de la droga se pagan con droga. Y lamentablemente se ha constatado en los últimos años, algunas veces se ha capturado con éxito, la radicación en Uruguay de algunos jefes de carteles importantes de la droga. Uno de los mayores líderes del cartel de Sinaloa fue capturado en Uruguay. Esto que no era un tema, es un tema muy, muy serio en este momento. Se pueden exhibir muy buenos resultados en el combate a las bocas, que es como acá se le llama a los lugares de expendio y de venta, pero a toda la organización que exporta desde Uruguay, bueno, ni que hablar cuando apareció la droga sintética, porque entonces ni siquiera hay que esperar que la droga llegue del exterior, sino que se fabrica en Uruguay. Pero este es un tema realmente muy, muy, muy importante. Sobre los minutos finales, Mark, empezamos hablando de Ucrania y de repente tenemos que terminar hablando de Ucrania. Tú comentaste el esfuerzo del presidente Macron, la eventualidad de otros esfuerzos que señalen la necesidad de la solución diplomática. Ahora, yo debí de preguntarte en ese momento, la prensa internacional ha estado especulando mucho con 2 cosas. Una, un anuncio por parte de Estados Unidos de que el 16 de febrero, dentro de 2 días, se podría producir la intervención militar de Rusia en Ucrania. El otro es la inminente conversación
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulfstream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. And rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me, a voice was a sounding. This land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust cloud rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Twitter.
Arroba Cultura 979.
Seguinos.
Radio Cultura 979.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
skies so blue and clouds so white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. More than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing.